conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
Te proponemos pasar al otro lado del espejo de la enseñanza, la extensión y la investigación.
Preludio. Anticipa el sonido de tu tiempo.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Preludio. Escuchábamos recién Desencanto de la banda uruguaya La Trampa. Estamos en la ciudad de Montevideo y son las 10 y 5 de la mañana. Hay 12 grados, es un día nublado. Y me encuentro ahora junto a Lucía Álvarez. ¿Cómo estás?
Buen día. Buen día, tenía el micro re lejos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, todo tranquilo. En la cabina tenemos a nuestro técnico de sonido, Gastón Pepe, y nuestra productora, Emilia Medina. Les saludamos por ahí también.
Le mandamos un beso a Martín, que hoy no nos acompaña. Esperamos que esté del otro lado, aunque sea escuchando.
Así que le mandamos un beso. Y les recordamos a nuestros oyentes que si nos quieren escribir, nuestras vías de comunicación son, por un lado, nuestro Instagram, preludio-uniradio, y por otro lado, tenemos WhatsApp 092-555-982.
Ahora sí, ya llegamos a septiembre, está cada vez más cerca a la primavera y adelantábamos el programa pasado que inician los ensayos de Murga Joven. Pueden ir, ya empezaron el 1 de septiembre en la sala Lazaroff hasta el 25. Se puede ir con entrada gratuita y pueden encontrar más información de la del cronograma de cada día en la página de Instagram @imcultura, que es la página de cultura de la Intendencia de Montevideo.
Buenísimo, y en el marco de estas noticias culturales, el próximo sábado 7 de septiembre, entre las 9:30 y las 19:30 horas, va a estar aconteciendo el Festival de Educación Sexual Integral en la Plaza de las Pioneras, en Avenida Graciada y Fausto Aguilar. Y se trata un poco de una manifestación de la importancia de la educación sexual integral y un intento de un impulso a la articulación de las iniciativas para posibilitar continuar luchando por la plena implementación de la educación sexual integral. Se trata de un evento gratuito y libre. Y si quieren informarse, pueden encontrar más data en el Instagram del evento, @festivalesi.
¿Podemos spoilear que la semana que viene vamos a tener invitades de la organización del festival? Todavía no vamos a decir nombres, pero bueno, el próximo programa va a tratar sobre el festival, el primer festival de ESI de Uruguay. A su vez, en el marco del Festival Internacional de Circo, este viernes 13 de septiembre a las 20 horas en la Sala Lazaroff, se va a estar presentando una función a cargo de Cirque Baraka titulada 8, que es una obra que busca desorientarnos, reinventarnos y evidenciar nuestras múltiples facetas a través del movimiento infinito, del simple caminar o del inexpugnable ciclo. La obra nos incita a pensar nuestra humanidad, nuestra identidad común. Un circo con forma de teatro corporal, lenguaje corpóreo y universal, que se atreve a caminar, a correr riesgos, confiando siempre. Se lanza, choca y se abraza. En el vacío ya no contra muros, sino contra la otredad, la alteridad inevitable de cada quien. La entrada es gratuita, con reserva previa, a través de el mail sala.lazaroff@imm.uy o por teléfono al 1950 90 75, también por WhatsApp al 099-612-009. Bueno, más noticias de esta semana. Septiembre se vino con todo, hay un montón de eventos.
De eventos, de movidas.
Este viernes 6 y el sábado 7 de septiembre se va a estar realizando la 24ª Convención de ADUR, que a su vez este año se conmemoran los 60 años de la asociación, y bueno, esta convención toma en conmemoración de estos 60 años, toma el título a 60 años de ADUR. Tendrá lugar en la Facultad de Psicología el viernes 6, tanto el viernes 6 como el sábado 7, y el viernes va a estar empezando a las 19 horas, que es la apertura, y el sábado 7 desde las 9:30 de la mañana hasta las 17:30, con una propuesta de temas que va a circular por los lineamientos estratégicos, el presupuesto quinquenal y la lucha presupuestal 2025, y también la evaluación docente. Entonces, en este sentido, para conversar un poco más sobre ADUR y la agenda de lucha actual, invitamos a nuestra mesa a Sabrina Álvarez, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, docente de Historia, de la licenciatura en Historia, y presidenta de ADUR. Bienvenida, Sabrina, ¿cómo andás?
Bien, muchas gracias por el espacio.
Estaba comentando que vos trabajás en la licenciatura de Historia. ¿Estás en algún área en particular?
Estoy en ahora Unidad Académica Historia, Subunidad Académica Historia Americana. Investigo temáticas vinculadas con la conflictividad laboral entre los 60 y los 80 en Uruguay, mirando actualmente específicamente el ámbito ferroviario, esa cosa ahí que tenemos como en los estudios sociales, desde perspectivas, digamos, historiográficas, de mirar así como cada vez el lente más específico. Me he concentrado ahí, pero bueno, la idea es como tratar de entender cómo se dan las dinámicas de la conflictividad laboral. Un poco eso se toca ahora con el rol de ser presidenta de ADUR.
Que asumiste el año pasado, ¿es
exacto,
verdad?
Sí, en la convención del año pasado hubo renovación de autoridades, que se hace cada 2 años. En la convención, que para quienes no conocen qué es la convención, es el órgano máximo de resolución de ADUR, que es la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. En ese órgano se eligen las autoridades para integrar la comisión ejecutiva. Allí se designan, digamos, quiénes van a ser presidente, secretario general, y después, bueno, se organiza, digamos, quiénes van a estar en las distintas secretarías de trabajo de ADUR Central. Después, cada uno de los ADURES de los distintos servicios tiene sus distintas dinámicas de cómo resolver la integración de sus respectivas directivas, funcionamiento. En ese sentido, es como parte de la particularidad que tiene ADUR, que es una federación en realidad. Si bien tiene el nombre de asociación, funciona como una federación. Entonces, ahí cada uno de los respectivos ADURES tiene su relativa autonomía, digamos. Después hay cosas que, bueno, en la convención y en el Consejo Federal nos tenemos que poner de acuerdo para, bueno, también llevar algunas líneas comunes de cara a la universidad y otros espacios.
Un poco lo comentaste, pero ¿cuál es la diferencia del federal y de la mesa?
Bueno, la mesa, estos son miembros designados por la convención, ¿sí? El federal son delegados de cada uno de los adures.
Bien.
¿Sí? De los 22 adures les corresponde un voto en el Consejo Federal, que nos reunimos los lunes cada 15 días previo al funcionamiento del CDC. Eso, hay una regularidad así, relojito, todos los lunes cada 15 días a las 7 de la tarde nos reunimos, discutimos de cuestiones que tienen que ver con el orden del día del Consejo Directivo Central de la Universidad, pero después de todo otro montón de cuestiones que son de agenda propia de ADUR y después de articulación con la CESEU, por ejemplo, con la Coordinadora de Sindicatos de Enseñanza, con la Intergremial Universitaria, con la articulación con otros actores. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos casi 2 horas intercambiando sobre el proyecto de hidrógeno verde. La verdad que es un espacio súper rico en términos como de discusiones variadas, que nos tienen entretenidos todo el tiempo.
Siempre
hay que leer y que debatir.
Claro. Y comentabas que en la mesa hay miembros designados por la convención. ¿Cuántos miembros son?
Y son 7 titulares con doble número de suplentes. Pero bueno, en realidad no se llega nunca a tener la totalidad. O sea, esa posibilidad de tener 21 integrantes, yo desde que ando en la vuelta de ADUR no se conoce, porque bueno, también parte como de... Yo estudio otros sindicatos y he estudiado otros sindicatos. Parte de la particularidad muy, muy especial que tiene ADUR en tanto asociación, que tiene como cuestiones más de clásicas sindicales en el sentido de defensa de las condiciones de trabajo, ¿sí?, de los docentes, también tiene un componente muy fuerte de atender asuntos que tienen que ver con el cogobierno universitario. Entonces, mucha gente participa de alguna manera en ADUR, o está articulando, digamos, en ADUR, pero está, digamos, abocada a atender cuestiones que hacen al cogobierno, las distintas comisiones centrales, los consejos de las facultades, los claustros. Entonces es difícil también como
sostener
todos esos espacios, digamos. Sí. Es muy desafiante, la verdad.
Bien, ¿y cómo llegan a esta convención que se va a estar celebrando? ¿Cuáles son las reivindicaciones con las que llegan a esta convención?
Bueno, en realidad en la convención nosotros lo que estamos como venimos elaborando ya hace unos años todo un conjunto de reivindicaciones de cara a la cuestión presupuestal, o que entendemos que a través de una mejora del presupuesto universitario se van a poder atender, ¿tá? Y que no son ninguna novedad, digamos, de este periodo, o sea, del periodo en el que estamos, este actual ejecutivo y este federal, digamos, como llevando adelante a ADUR Central. Esto viene un acumulado de hace muchos años, sobre todo. Nosotros marcamos ahí como un hito muy fuerte la huelga de 2022, marcó ahí como un momento muy fuerte para nosotros, y de ahí en realidad como que se visualizó la urgencia de atender cuestiones en la atención a las condiciones de trabajo, ¿sí?, sobre las que trabajamos, digamos, la sobrecarga laboral, la cuestión del multiempleo, ¿no? Pensar cómo atendemos ese tipo de cuestiones y la necesidad de la mejora salarial, sobre todo de los salarios más sumergidos, ¿tá? Entendemos que a través de la mejora salarial de los, justamente de ese nivel de los salarios más bajos, va a permitir que la gente no tenga la necesidad de tener tantos trabajos para llegar a tener un sueldo relativamente digno para poder sostener su vida, básicamente. Entonces allí, digamos, una de las premisas fuertes que tenemos y sobre lo que estamos trabajando es en la renovación de la transformación de la escala salarial docente, ¿sí? Que bueno, tenemos toda una propuesta, ya hay unos cálculos, tenemos compañeros que han trabajado mucho en eso, y entonces una de las cuestiones fuertes es eso, es como decir, bueno, necesitamos mejorar los salarios y un instrumento interno que tenemos que mejorar es la escala salarial docente. Después ni que hablar la necesidad de que haya más fondos para aumentar la cantidad de docentes, sobre todo por el problema que tenemos todos identificados del deterioro de la relación horas docente y estudiante. ¿Tá? En eso es como un problema que, bueno, que a todos nos pesa, que también lo visualizamos como un problema para los funcionarios TAS, que también esa relación horas funcionarios TAS docente también está deteriorada. Entonces nos parece que hay ahí un tema que hay que atender en términos salariales y que se resuelve no incrementando salarios, sino teniendo más fondos para crear más cargos. Es lo que necesitamos. Y después nosotros, específicamente también en relación con los docentes, tenemos un problema que se empezó a visualizar sobre todo con algunos efectos que viene generando la implementación del nuevo Estatuto del Personal Docente, que entró en vigencia en 2021, que se está complicando el proceso de desarrollo de la carrera docente. O sea, vemos que hay como en muchos casos, digamos, se va a taponear la posibilidad de hacer carrera docente. O sea, se vencen los cargos y no se ve la perspectiva de cómo muchos compañeros y compañeras van a seguir trabajando en la universidad. Y eso, por un lado, desde el punto de vista de defensa de las condiciones de trabajo, es un problema en sí mismo porque la institución no está dando garantías de continuidad en el desarrollo de una función, digamos, y de una carrera, tener un salario, unos ingresos para un núcleo familiar, incluso en algunos casos, ¿no? Pero además nos parece que institucionalmente es un problema, porque la universidad está invirtiendo en formar un montón de gente, ¿sí? Que después no... ¿Qué va a pasar? Digamos, ¿dónde va a trabajar? ¿Dónde va a quedar ese conocimiento, esa formación que se va desarrollando en la propia universidad? Que no vamos a pensar qué vamos a hacer con eso, con esa cantidad de gente. Y además es un número importante de gente joven que se está formando, que está optando por trabajar en la universidad. Entonces también ese es otro como de los núcleos que vemos como más problemático y que tenemos propuestas específicamente para eso. Después ni que hablar que el instrumento del régimen de dedicación total es clave, o sea, tiene sus problemas en el sentido de que genera unas diferencias internas, digamos, entre los docentes, ¿no? Porque genera unas condiciones muchísimo mejores para quien tiene un régimen, está en un régimen de dedicación total, pero es el gran instrumento que tiene hoy en día el país, o sea, Uruguay, para tener gente dedicada a la investigación. Y que en el caso, digamos, de cómo funciona esto, ni siquiera es un 100% dedicado a la investigación, porque también quienes estamos tenemos que hacer gestión, tenemos que hacer enseñanza, tenemos que hacer extensión. Pero así todo es el gran instrumento que tiene el país para retener, digamos, gente altamente calificada, que está trabajando en una institución pública, que está trabajando en aras del desarrollo del país. Entonces ahí nos parece que también es importante que se tome conciencia de la importancia, digamos, y de los riesgos que se corre a nivel como de nada del sistema científico, el desarrollo cultural, digamos. Esos serían como así como las grandes líneas, digamos, de asuntos que nos parece que hay que queremos jerarquizar, digamos, y que, insisto, no son ninguna novedad, digamos, de lo que viene diciendo Adur hace unos cuantos años. Nos parece que ahora el contexto de la elaboración del presupuesto quinquenal, bueno, nada, tiene que ser un momento fuerte de poder decir, bueno, nos imaginamos que esto es a lo que tenemos que apuntar de acá a 5 años con perspectivas a 10, 15 años. O sea, realmente propuestas de desarrollo de mediano y largo plazo que ponderen, digamos, realmente el lugar que tiene la Universidad de la República en el desarrollo del país.
Bien, ¿y cómo se va a estar desarrollando la convención? ¿Va a funcionar a partir de talleres, mesas de trabajo?
No, en realidad ya el funcionamiento tradicional, digamos, de la convención es... se elaboran documentos previos que circulan entre los centros. Los respectivos centros tienen o reuniones plenarias, o asambleas, o reuniones de directiva. Ahí esto cada centro resuelve cómo va a llegar con algún tipo de postura a la convención, ¿sí? La idea es que en la convención lo que se exprese sea más bien como, bueno, consensos, digamos, dentro de los distintos centros.
Discusiones más digeridas. Discusiones del servicio.
Exactamente, de los distintos servicios, ¿sí? Desde los distintos ADURES. Entonces, bueno, ahí cada ADUR, digamos, resuelve cómo la lleva, digamos. También lo que hacemos es talleres preparatorios, que ahí sí, tuvimos uno el sábado pasado, algunas de las posturas que llegaron, digamos, al taller y comentarios que llegaron y propuestas ya venían digeridas por algunas asambleas, en otros casos son personas afiliadas, ¿sí?, que participan más o menos activamente a DURI y que llevan su postura personal, y también está bien porque aporta en el sentido como de alimentar la discusión y la argumentación de las cuestiones que vamos elaborando. En la propia convención se funciona como plenario, ¿sí?, y la idea es aprobar, digamos, los documentos que llegaron, ¿sí?, con las mociones que se puedan contraponer o que se puedan sumar como complementarias. O sea, es una instancia que buscamos que sea resolutiva. Sí, tiene un carácter deliberativo siempre, pero fundamentalmente buscamos que sea un espacio, un momento de resolución, que también nos dé respaldo a quienes estamos activos en el Ejecutivo, en el Federal, quienes estamos en distintas comisiones de trabajo, ¿sí?, del cogobierno, digamos, o incluso en articulaciones como la CCEU, la Intergremial, bueno, los distintos espacios en los que estamos, tengamos como unos mínimos acuerdos generales comunes que nos orienten a lo que estamos haciendo, ¿no? Como que un poco ese es el objetivo de lo que resolvamos en la convención.
Y estos 60 años que se conmemoran, ¿qué sentido les hace, si pensamos como en la agenda actual, que un poco ya la venís describiendo, si pensamos como en los primeros años de lucha o quizás en toda esta historia de 60 años que tendrá su gran historia con complejidades y diferentes carriles por los que debe haber circulado? Pero bueno, ¿qué sentido les hace esta conmemoración de 60 años de ADUR?
Bueno, ahí se me cuela un poco la subjetividad de historiadora.
Por supuesto. Es que por eso te lo estamos preguntando.
Y del tema, los momentos como de aniversario son como oportunidades como para pensarse hacia atrás, pero también como pensarse en el presente, ¿no? Y un poco quienes hemos estado más como involucrados en algo que les comentaba hace un rato antes de arrancar el programa, hay un equipo coordinado, integrado por varios integrantes del Archivo General de la Universidad, que está trabajando hace 3 años, creo ya, en un proyecto que es en acuerdo con ADUR, ¿sí?, para hacer una investigación sobre la historia de ADUR, digamos, de la Federación de Docentes Universitarios del Uruguay, que fue el primer organismo que existió en el 64, ¿sí?, y ADUR, que es lo que surge en el 84 en el contexto de la transición de la dictadura. ADUR, digamos, la Federación de Docentes en la dictadura prácticamente desapareció, y lo que resurge es ADUR, ¿no? Por eso ahí pueden ver a veces la sigla FDU, ADUR, es por eso, digamos, porque se reconoce el antecedente de la federación, pero bueno, después quedó como oficialmente ADUR en el 84. Esto le pasó a varios sindicatos en el contexto de la transición. Pero me fui de tema. Lo que nos encontramos en el marco de ese proyecto, en varias instancias que hubo, bueno, la coordinación, digamos, el proyecto hizo algunas instancias abiertas en las que se podía participar, intercambiar, hicieron presentaciones preliminares de la investigación. Y claro, y varios que participamos ahí, digamos, hay un montón de cuestiones que se vienen reclamando desde siempre. O sea, mayor presupuesto para la universidad. Bueno, en algunos momentos la cuestión de la puesta en cuestión de la libertad de cátedra, ¿no? O sea, cuestiones que, la relación docente, la relación de horas docente-estudiante, ¿no? La tensión que existe entre, bueno, el rol más como de ADUR en tanto representante de los trabajadores docentes, y también ese rol que tiene de ser parte de, o sea, o de canalizar cuestiones que hacen a la gestión. Entonces un poco a veces es como, bueno, pero te estás oponiendo a la misma institución de la que sos parte, ¿no? Esa cosa que medio esquizofrénica que tenemos a veces.
Sí, que la particularidad del gobierno.
Exacto,
también, ¿no?
¿No? Y de la universidad. Y eso, ¿no?, es un problema que es impresionante cómo en este recorrido histórico que hizo el equipo que llevó adelante el proyecto, aparece en entrevistas, pero también aparece en algunos documentos. Entonces, es como para, desde un punto, a esto, nada, desde los estudios más como de la relación historia-memoria, ¿no? Hay como una cuestión de también de que estos recorridos permiten como dar cuenta de las identidades colectivas, ¿no? Y me parece que, bueno, que en este sentido nos ha llevado como nos ha llevado y nos puede seguir llevando como a pensar más en esto que es, qué es lo que somos nosotros, o sea, qué es esta asociación, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades que tiene? Y a partir de eso también pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos ser? O sea, ¿a qué le vamos a hacer más énfasis? ¿Podemos atender todas esas cuestiones? ¿En qué son las cuestiones estratégicas para nosotros en este momento, ¿no? Es como, son invitaciones como en ese sentido. Entonces, estos 60 años me parece que es muy, muy importante, o sea, la fecha, digamos, redonda, invita a ese tipo de cosas. Además, en este caso coincide con que hubo un esfuerzo en el Ejecutivo anterior de previendo que iban a ser los 60 años, organizar este proyecto. Esto acá, una deuda total a Agustín Cano, que fue el que empujó con esto. Después me pasó la posta a mí. Y
le mandamos un beso a Agustín, que estuvo en el programa hace poco.
Buenísimo. Sí. Él, la verdad que la vio, digamos, decir, bueno, van a llegar los 60 años, estaría bueno que conozcamos más de nuestra historia, porque también está habiendo un recambio generacional muy grande en ADUR, en los ADURES. Entonces ahí también a veces cuesta como la transmisión de esas memorias, de esas historias y de esas experiencias también, ¿no? Que hacen, nos ayudan como a eso, a entender cosas y también a tomar decisiones y a pensar qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Y además, bueno, no sé, yo tengo, estuvimos también rastreando a algunos históricos, digamos, que somos también un colectivo que no reivindicamos a nuestros históricos, digamos. No sabemos que, no tenemos muy claro quiénes son, no tenemos una lista de quiénes fueron las sucesivos integrantes de los ejecutivos, quién fue la primera, recién ahora sabemos quién fue la primera presidenta, ¿ah? Fue en el 84.
¿Quién fue?
Ana María Ferrari.
¿Docente de?
Ay, vos sabés que no sé, es medicina, me parece. Te debo ese dato. Está en el libro. Y después lo leeremos.
Habrá que leerlo.
Pero no, como ese tipo de cuestiones, bueno, cómo era la participación de cómo fue la participación de las mujeres en los primeros momentos, digo, no sé, como cosas en ese sentido que también me parece que son, que están buenas, y como de reencontrarnos con ellos y también reconocerlos, ¿no? Como parece que son gestos como que están buenos. Así que nada, como mucha como bastante ilusión en ese sentido, y después, bueno, se vendrán como momentos, hay otras actividades que haremos para presentar específicamente el libro. Sí.
Y ese carácter festivo, ¿no? También un poco de que esto que comentabas, de también reconocer los logros, siempre como mirar para atrás reconociendo lo que falta por lograr y conseguir, pero también mirando como el recorrido atravesado y para mirar hacia adelante. Y en ese sentido, ¿qué proyecciones aparecen en el futuro cercano? Bueno, uno de los temas de la convención comentabas que va a ser la discusión presupuestal, ¿no? Uh-huh. Del próximo quinquenio. ¿Cómo mira para adelante hoy ADUR? ¿Qué cosas se vienen?
¿Qué cosas que se vienen? Bueno, en términos de lo presupuestal, ya sabemos que, bueno, que ahí la garantía de conseguir algo es la capacidad de incidir en la opinión pública y la movilización. O sea, más allá de los procesos internos de elaboración, que es en lo que estamos ahora, la elaboración de parte de la universidad de su propuesta de cara al presupuesto quinquenal, ¿ah? Pero después hay toda una cuestión que tiene que ver con hacer visualizar, digamos, a la opinión pública y a quien esté en el gobierno el año que viene, de la importancia de que dé presupuesto a la universidad, cosa que en realidad en este periodo de gobierno ha sido absolutamente
cero,
prácticamente, tendiendo a cero, digamos. Entonces, bueno, ese es un gran desafío que tenemos por delante, pero bueno, eso ya estamos también articulando a nivel de la CCEU, trabajando con la consigna de retomar y continuar con la consigna del 6% del PBI para la educación pública, más 1% para ciencia y tecnología, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y después, en realidad, sobre todo, nos parece como importante en este Ejecutivo de para garantizar ese tipo de cosas que tiene que crecer, digamos, y fortalecerse el propio ADUR. O sea, hay una cuestión ahí también de esto, en el entendido de que hay cosas que, más allá de la justicia, de lo que planteemos, lo bien argumentado que esté, ¿no? Lo bien, digamos, como armado los pedidos específicamente, todo, hay una cuestión que tiene que ver con que seamos cantidad de gente y que podamos estar como apropiándonos del problema. O sea, dimensionando el problema y dispuestos a dedicar algo de nuestro tiempo a eso, ¿no? Sabemos que no es fácil porque la gente está trabajando en 2 millones de cosas, muchos compañeros trabajan, tal vez que en la universidad tienen 10 horas después el resto de sus ingresos, la verdad que, y su trabajo están en otros lados, entonces es difícil como traccionar en ese sentido, pero bueno, sí como ir haciendo crecer en el compromiso, en el entendido de que bueno, de que nos vamos a beneficiar todos y que la oportunidad grande que tenemos de conseguir presupuesto es el presupuesto quinquenal, después las rendiciones de cuenta es ahí una cosa como
de un ajuste, ¿no?
Es un ajuste específico, exacto, pero siempre es como más difícil. O sea, el momento fuerte, la oportunidad grande es en el presupuesto quinquenal. Entonces esa es la perspectiva. Después, en general, eso, estamos en 2 millones de temas, así como puntuales, digamos. También estamos haciendo un trabajo de caracterización de la situación de lo que le venimos llamando precarización del trabajo docente, que es algo que nos trasciende a nosotros. Ahora, en julio estuvimos en el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, que se hizo en Buenos Aires, y allí había dos profesores de todos los niveles de la educación de los 5 continentes, y todos hablando de precarización laboral, burnout, multiempleo, de salarios deteriorados. O sea, hay un problema, digamos, en general del trabajo docente degradándose. Y en eso, bueno, lo estamos como tratando de situar específicamente qué es lo que, cómo eso se visual, cómo eso lo vivimos en la Universidad de la República y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para tratar de revertir ese proceso. Y después otro gran tema, que es parte de los temas de la convención que tenemos y que es muy como de la interna de la universidad, pero que tiene que ver también con esto de las condiciones de trabajo, es la discusión de la ordenanza de evaluación docente. Que bueno, que ahí nada, es como el instrumento que existe para evaluar nuestro trabajo, para pensar la posibilidad de renovación de cargos o de ingreso a algunos cargos específicos. Entonces también ahí ese tema nos parece que es importante y se está trabajando fuerte en eso.
Sabrina, muchas gracias por venir.
A ustedes.
A nuestros oyentes les recordamos que la 24ª Convención de ADUR va a tener lugar en la Facultad de Psicología el viernes 6 de septiembre desde las 19 horas y el sábado 7 de septiembre de 9:30 a 17:30 horas.
Nos vemos en la convención. Exhortamos a aquellos miembros de ADUR que puedan asistir.
Será un momento de encuentro. Nos vamos ahora a un corte y volvemos con más Preludio. Gracias, Sabrina.
Estás escuchando Preludio. Un anticipo al sonido de tu tiempo.
¿Qué? Hola, mi nombre es Ana Inés, formo parte de la banda Susan Sarandon y con Centella Fútbol Club vamos a estar tocando el próximo viernes 6 de septiembre en Barducón, en Durazno y Convención, a las 21:30 horas. Pueden conseguir sus anticipadas escribiendo un WhatsApp al 099-30-5122. Nos vemos ahí.
Subite a 103 PIM, el espacio del programa integral metropolitano.
El intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. 103 PIM, la universidad en el territorio.
Lunes a las 18 horas por Uniradio, uniradio.edu.uy.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30.
¿Ya están pensando en el 2024 con Uniradio?
Hay anuncios.
Nuevas secciones.
Han puesto el dinero necesario.
Un gran equipo de producción.
Todo el día de fiesta, tocando el pandeiro.
Y un conductor con excelente dicción.
Black Hole Sound.
Todo eso es lo que no tiene el ciclo 2024 de otra vuelta.
¿Alguien lo puede entender eso? ¿Hay algún motivo?
¿Y te resignás?
Otra vuelta 2024, jueves, 16:30 horas.
Todos sabes que no lo puedo creer.
En vivo.
Impresionante y agradecido por eso, ¿no?
Por Uniradio.
Tenemos tantas cosas para crear.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio. Los sábados a las 9 horas.
Universidad de la República, 175 años.
Regresamos con Preludio.
Retomamos con más Preludio. En el bloque anterior nos acompañó Sabrina Álvarez, presidenta de ADUR, y estuvimos conversando sobre la convención que se va a realizar este fin de semana. Y bueno, ahora pasamos a un espacio diferente del programa que nos gusta mucho. Volvió Emi a este lado del estudio. Volvieron las columnas. Y bueno, ahora nos va a estar deleitando con una columna sobre una nueva experiencia que se va a estar brindando en Uruguay.
Exacto. Bueno, muchos habrán ya visto en las publicidades de Instagram o en el diario, en la radio. Hay como mucha difusión de esta nueva experiencia que se llama Glow Up Experience, un nombre muy sofisticado en inglés, que es una propuesta de entretenimiento en Uruguay que va a estar funcionando. No le voy a hacer publicidad, pero va a estar funcionando en un estacionamiento de un famoso shopping de Montevideo. Y me parecía interesante pensar con ustedes y con la audiencia por qué llegan este tipo de experiencias a Uruguay y qué son estas experiencias que Blow Up significa, tiene que ver con esto del arte inflable. ¿Tá? Todo lo que tiene que ver es como una propuesta de arte. Bueno, ellos lo hacen llamar arte, que conjuga el arte, la tecnología, la iluminación, y es como una propuesta inmersiva. Eso que la persona llega a ese espacio todo iluminado con una propuesta y como que se escapa del mundo exterior por meterse en esos pasillos llenos de espejos, meterte en piscinas con inflables. Y eso lo venden como arte. ¿Ustedes lo escucharon?
Yo lo más cercano que conozco es tipo el castillo inflable. Claro, y por ahí el muñeco de la estación de servicio que también es inflable. Pero no más que eso.
Exacto. Porque si uno piensa, la palabra inmersivo tiene que ver con hacer vivir al espectador una realidad virtual como si fuera auténtica. Esto es el mundo real, está lleno de inflables, de iluminación, de espejos, pero es una ilusión. Y
después te tenés que ir a tomar el 405.
Exacto, y los recorridos son, es muy gracioso porque las entradas son extremadamente caras, estamos hablando de cerca de los 1,000 pesos por 45 minutos el recorrido. O sea, vos entrás, 45 minutos te lo hacen, ¿no? Te lo cronometran el tiempo y vos te tenés que retirar. Bueno, ya cumplieron los 45 minutos, o sea, me estás invitando a una experiencia de inmersión, de que yo me sumerjo en un mundo de colores y de experiencias sensoriales, pero son 45 minutos.
¿Pero tiene una narrativa o vos habitás, explorás ese espacio como querés?
Bueno, la narrativa, como ellos lo venden, primero pensemos que es una franquicia, ¿tá? Es una experiencia, es un producto que nace en los Estados Unidos y que se ha llevado a todo el mundo, llega a Uruguay porque primero pasó argentino, lo agarró un productor argentino, Daniel Greenbank, que él dice, bueno, yo quería pertenecer a la industria cultural y del entretenimiento, entonces, se me ocurrió financiar estas propuestas en Argentina y en Montevideo. Y la narrativa que cuentan es apelar a la memoria a través de elementos claves, o sea, esa memoria emotiva, a través de elementos claves de la infancia, ¿tá? O sea, como que la persona adulta puede acercarse desde esto que se llama kidulting, que tienes una conexión de entre el kid y el adulto, ¿no? En ese
como
hacer.
Una mezcla de niño-adulto.
El niño-adulto.
O niñez-adultez.
Exacto, y que uno experimente actividades típicamente infantiles. Pero como dice Mai, yo si pienso en mi infancia, yo nunca viví una experiencia de tirarme un pelotero gigante con pelotas gigantes inflables. O sea, uno, ¿qué, de qué infancia o qué producto típicamente infantil estamos hablando de un arte inflable?
Sí, ¿y a qué relato de la infancia colaboramos al decir que eso podría ser sintomático de una infancia?
Exacto, y además otra vez tipo que los adultos jueguen. Vos estás asumiendo, o sea, ya por decir estamos asumiendo que nuestra cultura, nuestra cotidianidad, el adulto no juega. O que esté presente, o sea, el mundo adulto, la cultura de lo que tiene que ver con las responsabilidades y el trabajo, no hay lugar para el juego, y la única forma de vos encontrar el juego es yendo a esa experiencia, pagando 1.000 pesos para 45 minutos. Que es efímera, porque está desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre. O sea.
Y además es efímera en el tiempo de duración, ¿no? Digo, 45 minutos, si uno piensa en algo como inmersivo, uno se imagina, bueno, como un desarrollo, un ingresar en ese espacio.
No.
Es como ver todo muy rápido y, bueno, sí, tener que volver a salir a la realidad.
Y otra narrativa que piden es que generar fotos familiares, o sea, vos podés ir con tu familia, instagrameables. O sea, claro, solo ir a hacer fotos que van a quedar atractivas en tu feed de Instagram. Porque, ¿quién tiene la oportunidad de sacarse una foto con millones de espejos, una iluminación como, ¿no?, surrealística, ultra tecnológica? O sea, el objetivo es que sea una experiencia para que vos puedas publicar en Instagram. ¿Qué piensan de ustedes eso?
O sea, desconozco si tendrá esta franquicia algún tipo de vínculo o compromiso con Instagram, pero está siempre ese guiño de fondo de que como estructuras que muy de fondo están conectadas. Digo, Instagram también es una gran empresa, franquicia global que está siempre presente, Instagram, Facebook. Digo, no me es extraño que este producto, esta propuesta estética, artística, colabore en algún sentido o alimente como el sistema y la atmósfera del Instagram, aunque personalmente a mí me parece que es como la red social más utilizada. No sé en términos cuantitativos debe existir ese estudio. No sé si pasa a WhatsApp y a Facebook, ya lo pasó. Digo, es la que está más presente. Sí.
Yo a veces me puse a pensar si realmente nos están usando a nosotros como el método de publicitario del producto. Uh-huh. O sea, en vez de pagar millones de dólares que sale a hacer publicidad, voy a hacer que fomentar a la gente que publique, entonces la gente va a decir, qué buena foto, ¿a dónde fue esto? Entra y te aparece la ubicación del lugar o te dice, fui al Blowout Experience. O sea, estamos siendo partícipes de una gran máquina publicitaria de la cual no me están pagando mis derechos, ¿no? O sea, estoy trabajando para la publicidad y no estoy recibiendo nada a cambio.
Ni siquiera un canje, ¿no?
Ni siquiera un canje. Bájame, reducime un 60% de la entrada. Todavía claro. Que voy, te hago una linda foto.
Y te regalé un iPhone.
Sí. Además, en realidad, no puedo ir sola. Tengo que llevar a otra persona para que me saque las fotos,
claro,
¿no?
Claro.
Sí.
A mí me hace pensar en esto, bueno, de que se venda como una experiencia, cuando la experiencia tiene todo que ver con el transitar eso, el vivirlo, y que en realidad después termine siendo algo para sacarte una foto y que tengas que publicar, ¿no? Como esta cultura de la imagen que se fomenta y a la vez el discurso de meterse en una experiencia, ¿no?
Exacto.
Y también esto de la experiencia asegurada, o sea, en tanto es un producto. Porque la experiencia, no sé si pensamos como también en lecturas que traemos de la formación, la experiencia podría tener también que ver con algo de lo impredecible, del acontecimiento, de la narración con un otro, también si se quiere, no sé,
sí,
apelar a Benjamin.
Del encuentro.
Claro, y en realidad, o sea, esto está propuesto como en términos de esto es la experiencia. Y si vos pasás por acá, como algo lineal también, y como un poco conductual, de que si atravesás esto que te estamos vendiendo, vas a atravesar una experiencia y no hay nada de lo impredecible de lo que pueda suceder en vivirlo, ¿no?
Y,
como esto de la vivencia y la experiencia.
Y a mí me pasa también que en esto de visualizar o decir esto es arte, también nos hace corrernos de nuestros criterios o nuestra educación estética. Porque no, o sea, si esto es arte inmersivo que implica como una participación activa de la persona que va, ¿qué está pasando en los museos? O sea, están negando que si esto es arte, que tengo un protagonismo para disfrutarlo, para hacer una inmersión, una experiencia con el arte, después voy al museo histórico tradicional y no voy a encontrar esa experiencia, voy a sentir que no, eso no es un arte o que tampoco voy a tener una experiencia estética.
Y
o
educativa, sea, sí.
Y educativa.
Sí,
sí. Porque si uno, no sé, me pasó cuando vi el Guernica, yo me puse a llorar. O sea, esa inmensidad. Y es, para mí fue una experiencia inmersiva. Porque no, o sea, una pintura que no necesitó ni de luces, ni de cosas inflables, ni de espejo, ni de música a todo volumen, ni otra gente alrededor. O sea, vos te encontrás con el arte y podés tener una experiencia activa, inmersiva. Entonces, como también está, o sea, empieza como a tensionar todos los museos o todas las otras propuestas, galerías de arte, museos, centros culturales, en donde hay otras ¿no? planteamientos artísticos. Porque yo me pregunto, ¿no? ¿Esto es una tecnomoda pasajera o es nuestra nueva forma de ver el arte? O sea, el arte tiene que ser interactivo. ¿Qué piensan ustedes?
Sí, yo ahora que comentabas como esto de la educación estética, pienso como también los efectos en la educación del cuerpo y no sé si es una moda o si llegó para quedarse, si lo pensamos como en términos más como de la globalidad y más allá de esto particular, la educación del cuerpo hoy en día está pasando por este tipo de mecanismos con una fuerte tecnología, con un acento en lo visual, ¿no? Porque es algo sintomático de nuestra época que el acento esté en lo visual. O sea, el ojo es lo que determina, lo que nombra, lo que juzga, lo que valida. Y creo que las repercusiones en términos de lo corporal se juega muchísimo. Uh-huh. En la foto, toda esta cuestión de las luces, de sí, qué implica, es lo que se ilumina también, sí, qué parte del cuerpo se ilumina. Digo, no es casual, por más que sea una experiencia que, bueno, capaz que es unos días, creo que es síntoma de experiencias o otros productos del mercado que van por la misma línea.
Sí,
yo ahí pienso un poco en esta cultura de la inmediatez y en la cultura de una atomización de los sentidos, ¿no? De lo que tiene que ver con lo que se escucha, lo que se ve, las luces, lo que se siente, como una cantidad de estímulos que están ahí disponibles y que qué sucede, qué lugar hay para lo que vos decías, ¿no? Para contemplar simplemente, por ejemplo, un cuadro o una escultura o algo del orden de lo natural, que de lo natural, muchas comillas. ¿Qué sucede cuando me encuentro con eso que no tiene todos esos estímulos a los que estoy acostumbrado a que todo el tiempo sea una vorágine de cosas, claro, que experimenta el cuerpo todas juntas, sí, a la vez?
Yo me pregunto, ¿es un museo o un buceo? Porque es como bucear en una cabina que perdés el contacto con el mundo exterior. Porque es como, claro, impacta y para mí lo no quiero decir peligroso, pero pone en crisis todas las otras experiencias que tenemos con el arte. O sea, va a desdibujar, porque vamos a pensar que el arte tiene que ser una experiencia inmersiva. Porque esto es un ejemplo de esta blow-up experience que llega acá con esto de los inflables, las luces. Pero hay una tendencia en Buenos Aires, también en Barcelona, cuando estuve allá, había como mucha publicidad sobre que era Van Gogh, todas las obras de Van Gogh en pantallas gigantes y con cañones que proyectaban las obras en el piso. O sea, era vos entrabas, era vos entrar al cuadro de Van Gogh y vos eras un protagonista de la pintura. Y era una, o sea, era, te vendían entrar a ver pantallas de una obra que después caminaba dos pasos y capaz que te encontrabas con la obra hecha por el artista real. ¿Entendés? O sea, entonces, y ese museo estaba vacío y estaba lleno el que te proyectaba con movimiento, ¿no? Con el impresionismo, o sea, y hacían como el movimiento del cielo, de ¿cómo es? No me acuerdo del nombre.
Vale, es que ¿se escucha ahí?
Sí.
No, como que a mí, de atrevida y de pura ignorancia, pero me da la impresión de que como que todo tiende como a esta cosa como de la información súper digerida, simplificada, o sea, exacto, te llevo a vos eso y como inhibiendo el proceso como de que uno genere esa abstracción del plano, ¿no? Al movimiento, ¿no? Total. O sea, que sea nuestro propio como cerebro que cree esa, eventualmente esa experiencia.
Exacto, ¿no? Sí, sí.
Y es como, bueno, creo que ahí como que, no sé, lo hablan, yo qué sé, psicoanalistas, ¿no? Como personas que trabajan más como la cuestión de lo cognitivo, de cómo también estamos limitando o transformando, hay que ver cuáles son los efectos a largo plazo en términos evolutivos, incluso algunas de nuestras capacidades, ¿no?
Sí, sí.
Como que eso, me parece que suma más allá de esta cuestión toda comercial, ahora entré a chusmear la página, sí, es muy... como, interesante para pensarlo, pero más allá de esta cuestión comercial, como también esto, ¿no? Como una otra forma de socializarnos en ese tipo de experiencias vitales, digamos.
Total.
Que hacen el día a día.
Elena Oliveras, que es miembro de la Asociación Argentina Internacional de Crítica del Arte, en una entrevista que le hacen Pablo Díaz y Pablo Chantón, ella dice, deberíamos tener presente que no vamos a ver obras creadas por artistas, sino un producto de excelente rédito comercial producido por empresarios y productores. Ni siquiera estamos hablando de gestores culturales. Estamos hablando de empresarios y productores. Y eso, tenemos que trascender que más allá del espectáculo y empezarnos a preocupar para que las personas tengan una ínfima posibilidad, el público tenga una ínfima capacidad de captar en la profundidad simbólica de las obras de arte. No estamos pidiendo definir lo que es arte o lo que no, lo que es bello o lo que es feo, sino empezar a discernir y separar lo que es un espectáculo a lo que es una obra de arte. O sea, ya trascender la espectacularización que está presente ahora en toda nuestra industria cultural y hasta nuestra gestión cultural. Me parecía como un lindo debate y ya cierro la columna con esto último también. Invitación a los padres e hijos a jugar juntos como niños. Creo que, no sé, si uno piensa en los espacios de cuidado, el juego está presente cuando vos estás en contacto con un niño. Y creo que también nos hace prestar atención, bueno, ¿qué está pasando? Las generaciones no estaban jugando entre ellas. Y el único espacio posible para jugar entre las generaciones es en Glow Up Experience. No sé, se las dejo picando por ahí.
Me quedo con muchas cosas para pensar, ¿no? Esto como si en otros espacios, en la esfera de lo doméstico o en la esfera de lo cotidiano, no hubiera tiempo y lugar a jugar y a ese encuentro intergeneracional, ¿no?
Exacto.
El nivel de la propaganda o de la publicidad, digamos. Bueno, Emi, muy buena la columna, me encanta.
Bueno, me alegro, fue cortita, pero pueden seguir buscando información. Busquen así arte inmersivo, Kill Dulting, les va a aparecer en internet varias columnas y gente pensando cosas interesantes sobre estas experiencias.
Ojalá después de este programa nos lleguen entradas gratis a esta
experiencia. Seguro que sí. Si voy a criticar, quiero también vivirlo para criticarlo más aún.
Así ahí hacemos un programa con...
con todo, con verdad absoluta.
Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por escuchar hasta aquí el programa. Les recordamos que si nos quieren escribir, las vías de comunicación son Instagram, preludio-uniradio, y por otro lado, WhatsApp 092-555-982. Nos vamos con una canción de Croupier Funk, La magnífica historia de los hermanos Blah.
Me encanta.
Así la pronuncian los músicos.
Así la pronuncian ellos. Nos reencontramos el próximo programa. Que tengan buena jornada.
Salute.
Salud.
Somos los hermanos, con nosotros tu cabeza va a estallar. Respiramos el swing, somos Chang y Jin. Abrocha tu cinturón, entramos en el salón. Salto como Bruce Lee, me pierdo en las quimeras y yo toco así. Yo soy lover, disculpe si me encuentro en otro canal. Son las melodías las que me iluminan y junto con mi hermano vamos a despegar. We'll be right back.
patear, soy psycho, no soy bruba, pero te traigo estos dos animales.
Por afuera son distintos, por adentro son iguales.
Cables y circuitos conectados por mí, con un choque de voltaje para que puedan existir. Fueron hechos para explotar.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.